Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump mantiene su posición sobre la caravana del migrante. El vicepresidente Mike Pence advierte que Venezuela financia, en parte, el avance de los centroamericanos hacia la frontera estadounidense. Expresidentes hispanos reunidos en Miami advierten sobre el avance del narcotráfico en la región. Y continúa la polémica alrededor de las contusiones en la cabeza para los jugadores de soccer. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 24 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump advirtió que existen muchas posibilidades de que venga gente del Medio Oriente en la caravana migratoria. El informe con Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump todavía no ha dado a conocer un plan sobre qué hacer si la caravana de migrantes centroamericanos llega a la frontera sur de Estados Unidos. A pesar de las amenazas hechas por el mandatario sobre declarar una emergencia nacional y retirar la ayuda a los países cuyos habitantes viajan hacia el norte. En tanto, alrededor de 7.000 migrantes centroamericanos continúan avanzando en medio de interrogantes de la Casa Blanca de que en la misma haya terroristas. Así lo señaló Trump.
I have very good information.
Tengo muy buena información. Recientemente interceptaron a mucha gente. Y entre ellos hay personas del Medio Oriente. Usted se podría asombrar si lo escucha y lo ha oído antes. Ocurre todo el tiempo. Hablé con encargados de la patrulla fronteriza. Tengo muy buena relación con ellos y con ICE. Me expresaron que pasa muchas veces, que vienen desde Medio Oriente. Así que hay muchas posibilidades de que haya varios en ese grupo. Lo cierto del caso es que viene gente a la frontera sur desde el Oriente Medio y otros lugares que no son convenientes para nuestro país. No los voy a dejar entrar. No van a pasar. Y haremos lo que sea para que no ingresen. Al consultársele al mandatario si existen pruebas de que hay personas del Medio Oriente integradas a la caravana, expresó: podría ser. No hay prueba de nada, pero cabe dentro de todas las posibilidades. Si ve el tamaño del grupo, de entre 5.000 y 6.000 personas, y soy bueno calculando eso, lo que realmente muestra es que tenemos que cambiar las leyes, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el vicepresidente Mike Pence sugirió que grupos de izquierda financiados por Venezuela podrían estar detrás de la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige hacia la frontera estadounidense.
Lo que me dijo el presidente de Honduras es que la caravana fue organizada por grupos de izquierda en Honduras, financiada por Venezuela y enviada al norte para desafiar nuestra soberanía y nuestra frontera. Y ahora ha crecido. El presidente me pidió contactar al presidente Hernández de Honduras, al presidente Morales de Guatemala, y estamos trabajando estrechamente con México. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir que esta caravana llegue al norte y desafíe nuestra frontera.
El vicepresidente de Estados Unidos destacó el peligro que representa el tráfico humano a lo largo de la zona fronteriza.
Lo que están haciendo los traficantes humanos o los miembros de las pandillas criminales en esta instancia, y francamente todos los días, es que reciben dinero para atraer gente con la esperanza de que puedan solicitar asilo o simplemente cruzar nuestra frontera ilegalmente para ser detenidos. Y eso no es solamente para aprovecharse de nuestra frontera, sino también de las fisuras en nuestras leyes.
Hablando en un foro organizado por The Washington Post, Pence dijo que sigue en contacto con los presidentes de Honduras y Guatemala sobre la situación que está en desarrollo. El comité editorial del Wall Street Journal y la conservadora Heritage Foundation también destacaron informes de que la caravana fue organizada por un exlegislador hondureño, Bartolo Fuentes, del Partido Izquierdista Libre. Fuentes fue deportado de Guatemala el viernes después de ser arrestado por ingresar ilegalmente al país con inmigrantes hondureños que habían viajado desde San Pedro Sula en Honduras. Pence dijo que Estados Unidos trabaja estrechamente con México para evitar que la caravana, que se estima ha aumentado a 7.000 personas, llegue a la frontera.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Honduras le ha ofrecido a los participantes de la caravana la oportunidad de regresar a su país implementando un plan de asistencia y apoyo tras llegar a esa nación. Este es un esfuerzo que está siendo observado con atención por Naciones Unidas, que han hecho un llamado para garantizar el derecho a pedir refugio y evitar devoluciones forzosas. Celia Mendoza informa desde la sede de las Naciones Unidas.
Mientras unas 7.500 personas de la caravana de migrantes continúa avanzando en México hacia la frontera sur de Estados Unidos.
2.000 personas ya han sido retornadas de forma segura a territorio hondureño.
Los gobiernos de Honduras y Guatemala, en coordinación con el de México, continúan trabajando conjuntamente en el denominado Plan Retorno Seguro. A través de él, Honduras ofrece opciones para aquellos que decidan abandonar la caravana y devolverse.
Quiero asegurarles a los hondureños que tenemos un equipo de trabajo para recibirles y de igual manera un paquete de ofertas en términos de la oportunidad dependiendo de qué es lo que cada ciudadano quiere hacer de su vida en términos de emprendimiento o en términos de mejorar su nivel de vida en su comunidad.
El Plan Retorno Seguro ofrece habilitar asistencia para regresar por tierra o avión en el caso de los grupos más vulnerables, ancianos, mujeres embarazadas y niños. Proceso que, según Farhan Haq, portavoz del secretario general de la ONU, debe llevarse a cabo de manera voluntaria.
En esta situación es esencial que las personas tengan la oportunidad de solicitar asilo y se evalúen debidamente sus necesidades de protección internacional antes de tomar una decisión sobre el regreso o la deportación, y pedimos a todas las autoridades que lo respeten.
Mientras tanto, ACNUR continúa asistiendo a los miembros de este grupo que han decidido seguir adelante con su travesía, explicó a La Voz de América vía Skype Francesca Fontanini, portavoz de esta agencia.
Estamos acompañando físicamente la caravana. Estamos posicionados en unos puntos clave donde estas personas están concentradas. Puede ser la frontera, puede ser siempre en Guatemala City, donde siempre se está necesitando apoyo, además en otra zona de Guatemala como Chiquimula, el puente internacional entre México y Guatemala.
Aún no está claro cuál será el punto fronterizo con los Estados Unidos al que llegará en las próximas semanas esta caravana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La instalación de un sistema político regional sustentado en el narcotráfico es el problema que analiza el foro IDEA, un grupo de expresidentes hispanos reunidos en Miami esta semana. El panel discutió el caso de Venezuela y el peligro que representa el gobierno de ese país para el hemisferio. José Pernalete con el reporte.
Nuevamente reunidos en Miami, el grupo político IDEA, Iniciativa de Diálogo de España y las Américas, ha reafirmado la preocupación regional sobre la instauración de una plataforma de narcoestado que utiliza como modelo al gobierno de Venezuela para sostener un sistema expansivo de poder, según este grupo, solapado en el socialismo del siglo XXI.
El sueño de Pablo Escobar era cómo y de qué forma y de los carteles de Medellín y de Cali lavar el dinero. Y la mayor lavandería del mundo hoy en día se llama PDVSA.
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, tras un análisis de la experiencia de la lucha contra el narcotráfico en su país, comparó ese escenario con el desarrollado en Venezuela a través de la utilización de mecanismos de blanqueo de capitales.
Esto es lo que demuestra hoy en día que el narcodictador, como hemos llamado y llamamos al paisano Nicolás Maduro, yo diría que hoy el narcodictador Nicolás Maduro es el nuevo Pablo Escobar.
Por su parte, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, sostuvo que muchas organizaciones criminales se reinventan y expanden como sistemas de gobiernos.
Se hace más difícil para el crimen cada vez sus movimientos y sus manejos financieros, con la necesidad de recursos de las mafias que están llegando a los gobiernos, se les hace necesario tener otras fuentes de ingresos para comprar el poder que mantienen y que necesitan de hacerlo con dádivas a algunos que necesitan mantener para tener ese control. Y entonces hay una simbiosis, una relación de mutua ganancia.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más información en Buenos Días América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Y continuamos en Buenos Días América y lo hacemos con esta pregunta. ¿Qué es la novela negra? Es el tema que exploraremos hoy con el escritor e intelectual boliviano Gonzalo Lema, ganador del Premio Internacional de Novela Negra LH Confidencial 2017 en Barcelona, España.
Me da mucho gusto tenerte con nosotros, Gonzalo.
Yoconda, gracias un montón. Me alegra poder saludarte. Novela Negra se llama así a la novela policial porque en Estados Unidos empezaron a publicarse por entregas en folletines, en un suplemento que se llamaba Black Mask. Y se ha quedado entonces con novela negra desde entonces. Es un género. En la literatura hay gente que escribe novela histórica, por ejemplo, o novela erótica.
Romántica.
Claro, sí. Entonces, al interior de la literatura existe esta posibilidad, la novela de investigaciones. En Estados Unidos, en otras décadas, por ejemplo, se escribía y se leía mucho novelas del western, la conquista del oeste. Ahora, en Occidente, en todos los idiomas de Occidente, se escribe mucho la novela policial o novela negra. Y muchas novelas han alcanzado un nivel tan alto que están en colecciones de novelas clásicas. Están con La Guerra y la Paz, con Crimen y Castigo, o con William Faulkner, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Porque no tienen, por supuesto, ninguna diferencia en lo que respecta a prosa, contenido, calidad integral respecto a las novelas tradicionales. Por ejemplo, los clásicos de la literatura negra en el mundo entero son Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Ross MacDonald, Chester Himes, con novelas como El largo adiós, The Long Goodbye, o Un ciego con una pistola, esa es una novela preciosa de Chester Himes, La ventana siniestra, La dama del lago, y muchas han ido al cine. en varias versiones. Ajá. Estoy recordando, solo para redondear, por ejemplo, a uno extraordinario que es James Cain en Estados Unidos, que es el del cartero llama dos veces, The Postman Always Rings Twice.
Exacto, que fue además llevado al cine, por supuesto. Gonzalo, ¿este género es relativamente nuevo para ti o ya lo habías intentado anteriormente? ¿Y por qué lo escogiste?
Yo escribo la novela tradicional, la que conocemos, y desde el año 91 escribo cuentos y novelas. Esta es la segunda novela, pero tengo ya creo que 17 cuentos desde el año 91. En Estados Unidos hay una antología, me parece importante decirlo, una antología del cuento boliviano que se compra en Amazon. Se llama The Fat Man from La Paz, ¿no? Está en inglés. Pero es algo que se puede regalar a quienes deseen aproximarse a la literatura boliviana. Ese título, que encierra una colección de cuentos desde el siglo XIX, Ricardo Jaimes Freire, hasta nuestros días. Ese título es un cuento mío, es El Hombre Gordo de La Paz, The Fat Man from La Paz. Ese es un cuento policial de mi primer libro de cuentos policiales, que se llama Un Hombre Sentimental. Entonces yo he escrito de manera paralela la novela tradicional y la novela policial. De esta tengo, con esta novela premiada, ahora 5 libros.
Gonzalo Lema, qué placer tener esta conversación, entrar un poco en todo lo que ha significado el ganar este premio, pero al mismo tiempo compartir lo que significa ser un escritor. Muchísimas gracias.
Gracias, Choco. Me gusta saludarte. Gracias.
Una pausa y enseguida volvemos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América. Diputados opositores venezolanos piden declarar persona non grata al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El informe con Adriana Núñez Rabascal.
Una fracción de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela considera que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, actuó como agente del gobierno venezolano y no como un mediador en el conflicto interno del país. El parlamentario opositor Richard Blanco acusó al político español de promover un diálogo que, a su juicio, busca perpetuar al presidente Nicolás Maduro en el poder.
Que declaremos persona no grata a Zapatero. Que así como no le permiten a venezolanos y venezolanas, hijos de este pueblo que han nacido en la madre tierra venezolana, entrar a este país, que tampoco permitan que este señor venga a ser de las suyas.
El gobierno defiende a Rodríguez Zapatero. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dice que el exmandatario ha servido como una bisagra entre los principales líderes opositores y el gobierno y que incluso ha negociado la liberación de políticos encarcelados.
Todas las patrañas, todas las mentiras que ha inventado sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Porque es un hombre decente, porque es un hombre digno. Ojalá Zapatero algún día muestre los mensajes de WhatsApp de Julio Borges, de Lilian Tintori, de Leopoldo López, de Antonio Ledesma. Ojalá, para ver dónde se van a meter.
Desde mediados de 2016, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado constantemente a Venezuela para impulsar un diálogo entre el gobierno y la oposición, con encuentros que se realizaron en República Dominicana y que concluyeron a comienzos de 2018, cuando la oposición acusó al gobierno de incumplir los acuerdos firmados. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Bolivia, las renuncias en el Tribunal Electoral generan desconfianza ante la proximidad de las elecciones primarias. Fabiola Chambi informa.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, Katia Uriona, presentó su renuncia de manera sorpresiva bajo el argumento de un estancamiento en las decisiones de la institución. La decisión se sumó a la renuncia de José Luis Exceni, vocal del órgano electoral, que explicó que se alejaba por motivos de salud. Los 5 vocales restantes aseguraron que estas renuncias no afectan el trabajo del Tribunal Electoral y garantizaron el desarrollo de las elecciones primarias previstas para el 27 de enero de 2019.
Vamos a resolver los problemas en el marco de nuestras competencias. Haremos las consultas a los órganos del Estado y a las instituciones que así corresponda.
Sin embargo, el analista político Marcelo Arequipa consideró que la crisis en el órgano electoral es evidente.
Yo creo que sí, es muy evidente eso. Habría todavía en el Tribunal Supremo Electoral una suerte de dos grupos, ¿no? Unos que son los institucionalistas y por otro lado los más vinculados quizá o más cercanos en realidad a...
Según la ley vigente, el Tribunal Supremo Electoral puede tomar decisiones con la mayoría absoluta de vocales en ejercicio, aunque el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que la Asamblea Legislativa completará estas vacancias en los próximos días. El 8 de diciembre, el Tribunal Electoral se pronunciará sobre la habilitación del presidente Evo Morales para postularse como candidato a las elecciones primarias y también para las generales. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Continuamos en Buenos Días América y entremos al segmento de deportes. Y nuestro colega Henry Llanos nos informa sobre los jugadores de soccer y el creciente temor a lesiones cerebrales similares a los que jugadores de fútbol americano experimentan.
Como evidencia de las lesiones cerebrales en los jugadores profesionales de fútbol americano, una nueva investigación sugiere que incluso el fútbol, conocido como fútbol soccer en Estados Unidos, puede ser difícil para el cerebro también. John Hardy es profesor de neurociencia en University College Londres y dice que su cerebro tiene la consistencia de un pudín firme.
Pero tus vasos sanguíneos son un poco más resistentes y si haces una rotación rápida, actúan como pequeños hilos de queso y hacen un poco de daño alrededor de ellos.
Los efectos acumulativos de ese daño se han relacionado con la demencia en los boxeadores, jugadores de fútbol americano y jugadores de hockey, por nombrar algunos. En el fútbol mundial, que los estadounidenses llaman fútbol soccer, los jugadores no suelen ser golpeados con tanta fuerza, dice Link, colega académico de Hardy en Londres.
Pero lo más importante en el fútbol es que los jugadores están expuestos a un menor impacto, pero un número muy alto de golpes a la cabeza.
Según un estudio, los profesionales pueden golpear la bola con sus cabezas millares de veces sobre sus carreras, y eso no incluye ejercicios prácticos. Pero no está claro si eso es suficiente para hacer daño serio. Link dice que solo han habido algunos estudios de lesiones cerebrales en jugadores de fútbol.
Pero los resultados de todos estos estudios son muy contradictorios, así que algunos resultados positivos muestran que hay daños al cerebro y otros no.
En el nuevo estudio, en la revista Acta Neuropatológica, Link y sus colegas examinaron los cerebros de un puñado de jugadores de fútbol de larga data que tenían demencia cuando murieron. Todos mostraron signos de daño y 4 tenían encefalopatía traumática crónica, un tipo de lesión repetitiva vinculada con la disminución de la función cerebral. Es preocupante, pero agrega Hardy, no significa que cada jugador de fútbol desarrollará demencia.
Estas son personas que eran futbolistas profesionales, que jugaban al fútbol probablemente todos los días de sus vidas durante 25 a 30 años, probablemente muchas horas al día. Esto es muy diferente de casual, un jugador de fin de semana, un jugador de la escuela. Magnitud de contacto.
Y la investigación sobre el riesgo de demencia por lesiones deportivas aún está en las primeras etapas, agrega Thorstein, experto en enfermedades cerebrales de la Universidad de Boston.
El fútbol está aún más atrás que el fútbol americano en términos de tratar de averiguar cuál es el riesgo. No sabemos, no podemos responder con este tipo de estudio.
Por su parte, Ling espera que su estudio haga más investigación, empezando por averiguar cómo la demencia es común entre los jugadores de fútbol a medida que envejecen. Después de todo, dice, jugar al fútbol tiene beneficios claros de salud y sociales. Las asociaciones de fútbol británicas se han comprometido a respaldar más estudios sobre el tema. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y en el mundo del espectáculo siempre hay novedades y, como es habitual, ya está con nosotros nuestro colega Alejandro Escalona.
Alejandro Escalona, Voz de América. Una variedad de legendarios artistas ganadores de premios Grammy y que además son punto de referencia en la historia del rock y de la música folk, como por ejemplo Emmylou Harris, Jackson Browne y Graham Nash, comenzaron una gira por 5 ciudades de Estados Unidos en un esfuerzo por contrarrestar con su mensaje las políticas de separación familiar del gobierno de Donald Trump. Organizado por la Comisión para Mujeres Refugiadas, que ha estado abogando por poner fin a la práctica de detener a las familias que buscan seguridad en la frontera de Estados Unidos, el Lantern Tour, conciertos para familias migrantes y refugiadas, se realiza del 23 al 28 de octubre, comenzando en el City Winery de Nashville, Tennessee. Otros artistas incluyen a Mary Chapin Carpenter, Sean Colvin y la leyenda de la música mexicana Lila Downs, aunque no todos los artistas cantarán en todas las presentaciones de la gira. Emmylou Harris, la artista principal de Lantern Tour, dijo en un comunicado que la Comisión para Mujeres Refugiadas ha estado en la vanguardia en la defensa de la seguridad de las mujeres y los niños. En abril, la administración del presidente Trump anunció su política de cero tolerancia para las personas que cruzan hacia Estados Unidos desde México sin documentación, lo que ha resultado en la separación de aproximadamente 3.000 niños de sus padres. A pesar de que una orden judicial, 2 meses después, suspendió la separación de las familias y obligó a la reunificación, las políticas de inmigración de la administración Trump han obstaculizado la capacidad de devolver a los niños, a sus padres y a las familias inmigrantes. La Comisión para Mujeres Refugiadas se fundó en 1989 con el fin de garantizar los derechos y la protección de las mujeres y niños desplazados en todo el mundo. Las fechas de la gira Lantern Tour, conciertos para familias migrantes y refugiadas, son 23 de octubre en Nashville, Tennessee, el jueves 25 de octubre aquí en Washington, en el Teatro Warner, el viernes 26 de octubre en Collingswood, New Jersey, en el Scottish Rite Auditorium, y durante el fin de semana, el sábado 27 de octubre en Boston, en el Teatro Orpheum, y el domingo 28 de octubre en Nueva York, en el Town Hall. Es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.